Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Llega el momento de la información en la Mariña y el occidente asturiano y tenemos 16 grados de temperatura. En estos momentos el cielo nublado. La verdad es que teníamos el día más bonito hace un rato. Ahora se ha ido nublando y también se esperan lluvias. Quizá no sea hoy el día para ir a la playa, pero ya sabemos cuáles tienen bandera azul para el próximo verano. Bueno, pues ya estamos acostumbrados a recibir esos galardones en nuestra comarca. Y en cuanto a los que renuevan el galardón o obtienen, tenemos en la Mariña Lucense 18 playas con bandera azul que otorga, ya sabes, cada año ADEAC. En Barreiros tienen Acantilado, Remior, Acantilado, Remior es una misma, Coto y Apasada. En Burela le toca a Marosa, Oportelo y Ril. En Cervo, Otorno. Foz se lleva más banderas azules que otros ayuntamientos. Son 5 para Rapadoira, Areoura, Aspolas, Yas, Peizas. Obicedo se lleva para Abrela y para Silló y otras 2. Y en Ribadeo, pues las habituales, Os Catedrais y también Os Castros Illas. En Viveiro para Area y en Xove para Esteiro. Son algunos de los galardones que ha otorgado ADEAC. Ya sabes que también enseguida hablamos de los puertos que han sido galardonados con esa bandera azul, ¿no? Porque normalmente en nuestra comarca también tenemos algún puerto galardonado. Y en esta ocasión vuelve a renovar su galardón el Club Náutico de Ribadeo, no el de Viveiro. El año pasado ya no obtuvo el galardón azul el de Viveiro y el de Ribadeo sí, y este año también vuelve a tenerlo el de Ribadeo. Bueno, pues una noticia un poquito agradable cuando estamos en primavera y como siempre, más o menos a estas alturas del mes de mayo, ADEAC da a conocer las playas galardonadas con bandera azul. Es importante porque es un reclamo turístico y bueno, pues hay muchas playas en toda España con bandera azul y a nivel europeo con bandera azul, pero aquí tenemos un buen grado de ellas en nuestra comarca. Luego también hay que destacar que en Asturias tenemos la de Peñarronda, entre Castropol y Tapia, como siempre, que siempre obtiene su bandera azul. En Castropol, Arnao, además en Tapia de Caseriego la de Anguileiro, Navia tiene la de Frejulfe y en Valdés la de Cadavedo y Otur. Unos cuantos galardones azules para nuestra comarca para atraer ese turismo que queremos atraer moderado, con tranquilidad, con calma y respetando las normas COVID, pero que vengan y que ayuden a incentivar la economía. Luego hablamos más largo y profundo de las banderas azules, pero ya que hemos comentado esto de que vienen las banderas azules, pues muchos dirán, pues tal y como está mi playa, como para que le den una bandera. Están arreglando en estos momentos desde el Departamento de Costas del Estado esas bajadas a las playas y empiezan en las de Ribadeo, en concreto la de Rocas, ya se está actuando en ella. Después seguirán por Barreiros, Foz y Burela también. Lo decía Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno en las últimas horas.
O arranxo de varios accesos a praias da Mariña que se encontraban pechados por mor dos danos provocados polos temporales do último inverno. O objetivo é que estas obras estean rematadas antes da temporada estival e a primeira actuación está se executando no acceso a Rocas Brancas no Concello de Ribadeo. Nas próximas semanas faránse actuacións tamén nos concellos de Barreiros, Foz e Burela.
Bueno, pues ahí están, se ponen a ello porque ya llega la temporada y es importante tener las playas bien acondicionadas. Necesitamos que esté todo bien para recibir y para organizar, que este año tiene que estar todo muy organizadito. Y ya sabes que lo de parcelar las playas aquí es muy complicado porque son playas prácticamente salvajes, muy amplias, se conectan unas con otras, no es lo mismo que en otros puntos de España. Bueno, hoy hablamos de banderas azules, por lo tanto, en este Costa Viva que arranca ahora nos lleva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera y recuerda que hacemos ese alto en el camino a la 1 y luego a la 1:20 retomamos. Pero que aquí estamos contigo contándote lo más cercano, cercano como la situación de Alcoa. Se acaba el tiempo de paz social. Mañana es el nuevo plazo que dieron los trabajadores. Están ahí dando plazos, pero el que espera, desespera. Y así lo confirmaba José Antonio Zan, el presidente del comité.
Bueno, estamos esperando que envíen desde el ministerio esa respuesta a Alcoa, por la cual ya se accedería a comenzar las negociaciones entre Alcoa y un tercero, siempre y cuando pues el gobierno pues acceda a ese acuerdo que tenían el 27 de septiembre y que llevaron a cabo el 3 de marzo, en el cual la SEP iba a triangular la operación una vez realizada. Pero lo que nos parece es que tienen que enviarla cuanto antes, porque lo que no se puede seguir es mareando la perdiz y tener aquí a todo el mundo un poco cansado ya de esperar a ver qué hace y qué no hace.
Mareando la perdiz y tener a todo el mundo cansado. La verdad es que evidentemente es un asunto que cansa porque son 2 años, por lo menos 2 años ahí de lucha activa, y es que no se termina de ver la solución. En esta misma jornada de hoy se habla otra vez en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que defendía Néstor Rego de este modo.
El gobierno tiene que optar por una actitud directa de intervención como única salida a una crisis que se prolonga ya demasiado tiempo, y para evitar también una falsa salida como ha ocurrido en el caso de Alcoa Coruña y Avilés con la venta al grupo Parter, la posterior reventa al grupo Riesgo, una operación claramente especulativa y fraudulenta.
Y evidentemente no queremos que pase eso con la de Alcoa en San Ciprián. Ya hemos visto el mal destino que se atisba para esas plantas de Avilés y de A Coruña. Estos son algunas de las noticias que te vamos a contar a lo largo de esta jornada de hoy, de esta mañana, y que te estamos adelantando en titulares. Ya sabes, los titulares llegan con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal del Foz. Hoy el pequeño Nicolás se tiene que sentar en el banquillo, por fin, después de mucho tiempo, muchas demoras, y desde que se vino por aquí de paseíto, arribado, haciéndose pasar por quien no era, que si un enlace de vicepresidencia del gobierno y de la Casa Real, la que montó, la verdad, con esos coches custodiados, que necesitaba también que le escoltaran hasta el restaurante del puerto en el que estuvo comiendo con un empresario, teóricamente un empresario relacionado con el transporte en Asturias, y en fin, se lió una parda. Ya sabemos todos lo del pequeño Nicolás. Sabemos que no es el único delito que se le imputa, sino muchos otros, pero por este se le piden 7 años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros. Este ya se remonta al verano de 2014, que vino por aquí en agosto de 2014 el pequeño Nicolás. Bueno, pues en cuanto a alguno de los delitos que se le acosan o que se le atribuyen, estaría el de estafa. Claro, el de estafa y algunos otros tantos relacionados con identidades falsas. En esta jornada de hoy se tiene que celebrar ese juicio durante hoy, también mañana y pasado mañana en la Audiencia Provincial en Madrid capital. Veremos en qué queda y también, bueno, pues cómo va el asunto. Ya se ha pospuesto en 2 o 3 ocasiones anteriormente, en alguna por culpa del coronavirus y en otra porque su abogada teóricamente había sufrido presiones y coacciones. Tiene que enfrentarse a presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo. Y tendrán que declarar, por supuesto, personas relacionadas de aquí, de Ribadeo, como el alcalde, que tuvieron algún tipo de contacto, que pueden contar también su versión de los hechos de aquel entonces. Bueno, ya que estamos en Ribadeo, hablamos de la herencia del doctor Moreda. Ya sabemos a cuánto asciende el líquido, digamos, una vez que lo que eran las acciones y otros productos bancarios que tenía se liquidan, porque no puede tener el ayuntamiento este tipo de productos financieros, han quedado 590.000 euros, o quedan 590.000 euros, también restando de ahí lo que se gasta en los papeleos, en pagos de algún pago que tuviera pendiente el doctor Moreda y demás. 590.000 euros que se destinarían a la rehabilitación del asilo de Ribadeo. El alcalde, Fernando Suárez, ya ha adelantado en la comisión informativa que se celebraba ayer que la obra de rehabilitación integral del asilo costaría 1,5 millones, según los estudios técnicos que ellos han realizado. Así que espera que las administraciones puedan ahora arrimar el hombro y poner todo lo que falta para de verdad poner el asilo en estado de revista. Y por cierto, se le hará, como no, un reconocimiento a este señor, al doctor Moreda, por ese legado que deja para Ribadeo. Están trabajando en ello desde el ayuntamiento. Hoy, por cierto, vacunación a los menores de 60, a los que están entre los 50 y los 59 años de edad. En La Mariña, en esta jornada de hoy, se vacunará, bueno, están llamadas a la vacunación 900 personas, y para el jueves, otras tantas de 50 a 59 años, 750 personas. Esto en La Mariña. Luego, este miércoles, también se van a seguir aplicando segundas dosis para la población de entre 70 a 79, y ahí se ha citado a 1.393 personas. Y el viernes seguirán vacunando a las patologías de riesgo y esas personas que en su momento no pudieron y que ahora se las rescata, se las recupera. Hablaremos de los derechos de transmisión de las granjas en esta jornada de hoy, que aquí hay muchas y es algo que a todos nos atañe y es importante porque toca el bolsillo. El sindicato Labrego Galego denuncia obstáculos que se imponen a los jóvenes por culpa de esos impuestos que les graban al heredar las explotaciones agrícolas de sus propias familias. Algo contra lo que lucharon, o algo similar contra lo que lucharon ya desde el sindicato Labrego Galego, era cuando una granja, una explotación, pasaba de un cónyuge al otro por fallecimiento y demás. Y entonces se grababa, pero bueno, argumentaron que no tenía que grabarse. Y ahora se graba el paso a los hijos. Están intentando evitar que esto se produzca desde el sindicato Labrego Galego. Luego hablamos con la secretaria general del sindicato, que es la laurentina Isabel Vilalba. Y también hablamos en este día de hoy de reciclaje, porque el Ayuntamiento de Viveiro ha superado con éxito la campaña Únete al Reto para mejorar el reciclaje en el contenedor amarillo. Bueno, pues se le han dado 2.000 euros de premio y se los va a destinar a una causa local. Van a ser para Aspanane. En Cervo, la Delegación de Educación y Juventud promueve una nueva edición del programa Actívate en Cervo y con él pretenden incidir en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Esta iniciativa formativa incluye varios cursos, por ejemplo, uno de monitor de tiempo libre, otro de manipulador de alimentos, otro de primeros auxilios, son cursos gratuitos. Y también talleres y actividades relacionados con la motivación personal y emprendedora. Es una iniciativa que va por la cuarta edición y va dirigida a los jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. La inscripción gratuita y el plazo hasta el 31 de mayo está abierta, pero ojo que las plazas son limitadas. Activa, programa Actívate en Cervo. Un par de apuntes más. La Xunta va a ofrecer formación online y gratuita en comercio electrónico a 1.200 autónomos de Galicia. La consejera de Empleo, María Jesús Lorenzana, ha presentado en la Mesa de Empleo Autónomo ese programa. Se denomina Autónomos Digitais y busca mejorar el grado de la digitalización de los trabajadores por cuenta propia, así como brindarles una oportunidad para emprender o reemprender su negocio. Lo de digitalizarse ya es obligatorio, no queda otra. Es inevitable en el mundo en el que estamos. Y en materia educativa, también te cuento que desde el programa Educando en Familia están desarrollando en este mes una serie de charlas dirigidas a la población educativa, a los chavales, sobre los riesgos en el uso de las nuevas tecnologías, a los chavales y también a las familias. Cada vez son más importantes esos riesgos porque son unas puertas abiertas al mundo y se habla sobre el acoso o se habla también sobre los riesgos que entraña que contacte gente desconocida con ellos o puedan caer en algún tipo de hábito pues como una especie de adicción, hábito adictivo al fin y al cabo. Y también en Educando en Familia han tenido que cambiar en este año, claro, el modo en el que normalmente atienden a esas familias con los menores. Antes era presencial, estaban todos juntos, pero por culpa del coronavirus y que no pueden estar en los centros educativos, porque si no se estropearía eso que es la burbuja, pues tienen que hacerlo mitad presencial, mitad online y la mitad presencial en sitios más amplios como casas de cultura y salones de actos. Pero luego nos lo va a contar la responsable de este programa que se llama Encarna Santos. Tenemos muchos temas más de los que te vamos a hablar hoy. En materia de ocio y de cultura, la Xunta impulsa el Festival Baligai, que es el programa de dos ciclos de música con conciertos en 7 ayuntamientos de la Mariña. Ya te hemos hablado en alguna ocasión de él. Y el delegado territorial Javier Arias ha señalado que el gobierno destina 33.000 euros a las propuestas culturales Schubert, No Camiño y Música Aveira do Mar. Y, por cierto, en Ribadeo se recupera la Feria del Libro. La séptima edición va a ser ya este próximo fin de semana, coincidiendo con las Letras Galegas. Y la Feria del Libro pues contará con muchísimos eventos, además de con los autores para poder firmar los libros y los stands de las librerías que colaboran, y con una actuación de la banda de música de Ribadeo que va a ofrecer su tradicional concierto de las Letras Galegas. Ese será el sábado. Luego te lo contamos todo con detalle, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en esta jornada de hoy para estar informado en Costa Viva. Los titulares han llegado a ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
También vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo se plantean las cosas para esta tarde o los próximos días, porque en principio se esperan lluvias. Ahora los cielos están bastante nubosos, alguna gotita ha caído, algún chubasco ha caído en la zona de Ribadeo, se espera más lluvia, tanto ahora como por la tarde como por la noche. Y mañana, pues más lluvia también, con nubes, claros, algunos chubascos. El viento, si hoy es del suroeste, para mañana se espera del oeste o del noroeste. Y las temperaturas mañana van a ser muy parecidas a las de hoy, 12 grados de mínima, 17 grados de máxima. El jueves seguiríamos con los cielos así bastante nubosos y lluvias, y de cara al viernes, con un poquito de suerte, no llovería y tendríamos nubes y claros. Pero todavía tenemos unos cuantos días por delante para pasear el paraguas. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como tenemos ahora viento moderado del suroeste, se nota más en la zona del Alto do Fiouco. Hay que ir con un poquito más de cuidado por ahí, pero el resto sin problemas. Eso en la autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora, a saber en qué día vivimos. Como siempre, Baruch Domínguez nos va a iluminar.
Celebramos hoy, y no es ninguna broma, la onomástica de Santa Paciencia, señora de Loreto, una dama rica de mediados del siglo II, que se casó con un labrador acomodado de Huesca, San Orencio, cuya onomástica también se celebra en el día de hoy. Ambos vivieron con austeridad, destinando su fortuna a la caridad y a la beneficencia. Tuvieron dos hijos gemelos, San Lorenzo de Huesca y Orencio de Auch, que llegarían a ser canonizados. El Papa Sixto II, mientras viajaba por la región, conoció a la familia y convivió con ellos. Cuando se fue, se llevó a Roma a uno de los hijos, Lorenzo, para que hiciese carrera eclesiástica en la ciudad. Cuando Paciencia murió, su marido acompañó a su hijo Orencio a Tarbes, donde vivieron dedicados a la agricultura. Cuando fue nombrado obispo de Auch, el padre volvió a Huesca, murió en loor de santidad y fue sepultado en Loreto, al lado de su esposa. Pues bien, como no podía ser de otra manera, hoy le dedicamos una canción a la Santa Paciencia. ¡Feliz 11 de mayo!
Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mirar. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nadar. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir.
Paciencia. ¿Cuántas cosas marcharían mejor si todos tuviéramos un poquito más de paciencia? 11 minutos para la una del mediodía. Hablamos de educación también, ya que la paciencia entra a formar parte de una buena educación y nos ayuda a convivir mejor con el semejante. Hablemos de educación, porque en estos días se están desarrollando una serie de charlas dirigidas a la comunidad familiar, escolar y educativa. Y son unas charlas que impulsan desde Educando en Familia. Ya sabes que Educando en Familia es un programa de acompañamiento a los padres antes de que los niños se escolaricen, a los padres y a los niños, obviamente, a las familias, para orientarles sobre cómo es la situación de la crianza y también esos problemas o esos peligros con los que se pueden encontrar. Este Educando en Familia que se está llevando ahora a cabo desde que llegó el coronavirus a nuestras vidas, pues es un poco distinto. Han tenido que reorganizarse porque ya sabes lo de los grupos burbuja, los colegios y demás. Nos explica cómo funcionan ahora Encarna Santos, la responsable del programa.
Todos estos espacios que se están a llevar a cabo con toda a comunidade educativa, porque nos pareceu moi interesante non só centralo nas nosas familias, nos que están participando nas reunións presenciais todas as semanas nos distintos espazos educativos que estemos en distintos concellos, neste caso están sendo nas casas de cultura, nos salos de actos, porque como xa sabes, falamos no seu momento, este ano debido ao COVID non se pode estar nos coles ni podemos manter o grupo burbuxa, entonces estamos pues, unha parte presencial cos pais todas as semanas abordando temas educativos sobre a primeira infancia en distintos concellos, e logo temos unha parte telemática en que todas as semanas no noso blog da páxina web pues colgamos unha programación con distintos contidos e actividades enfocadas a traballar cos pequenos e as pequenas distas edades de 0 a 6 anos.
Pues ese es el trabajo habitual de Educando en Familia con las particularidades que tienen este año post-COVID. La pedagoga también nos explica en qué consisten las charlas que se están dando ahora. El otro día se daba una, el día 3 de mayo se daba una en Ribadeo, hoy se da en Burela.
Dentro da iniciativa Educando desde a Infancia, o proxecto educativo Educando en Familia pues está levando a cabo durante este mes de maio en distintos concellos de Lugo Norte, en concreto na Mariña e Terrachá, un ciclo de charlas nos que se están abordando os riscos no uso das novas tecnologías e tamén o acoso escolar. Isto está se levando en colaboración cos concellos e vai dirixido a toda a comunidade educativa. Son impartidas por formadores do Corpo da Garda Civil. E xa se fixeron en Ribadeo, Begonte e Vitiriz, xa se fixeron a primeiros de maio, hoxe mesmo está en Burela, está se impartindo, e poucha dar as datas dos demais sitios, por exemplo, así por orden cronolóxico, en Castro de Riberas de Lea, e para mércores ás 4 na biblioteca, en San Ciprián e no auditorio, o martes das 8 ás 10, en Foz e na Casa de Cultura, o mércores das 9 ás 10:30, en Alfoz en a Casa de Cultura, o xoves 20 ás 10:30, en Outeiro de Rei, na Casa de Cultura, tamén o xoves 20, pero ás 5:30, en Eurol, en o edificio multiusos, o 24, ás 11:30, e logo 25, estamos en Mondoñedo, no auditorio, ás 10:30 pola mañá, en Río Tordo, na Casa de Cultura, ás 3 da tarde, ese é o día 25. En Barreiros estaremos o 26, ás 3:30 no Centro Sociocultural de Barreiros, e logo no Vicedo vais estar o xoves 27, que será cando rematen, na Casa de Cultura ás 10:30.
Pues aí tenes el cronograma e logo el objetivo de las charlas, ¿cuál es? Proteger a los estudiantes, que son lo más delicado que tenemos.
O fundamental destas charlas pues, é ofrecer ás familias as recomendacións útiles sobre o uso que se fai das novas tecnologías, reflexionar un poquinho como proteger aos máis pequenos, a educarlos nun uso seguro e responsable das mesmas, pero neste senso abordouse moito o tema dos videoxogos, é algo que os pequenos e as pequenas, pois afortunadamente é algo que teríamos que ir frenando porque están demasiado enganchados a elas, corren un grave perigo nese senso, ¿no? Entonces o formador neste campo pues, abordou distintas temáticas sobre ese uso e explicou moito ás familias, incluso educadores de algún colegio que tamén estuvo presente nestas charlas, de como se pode axudar para ir, pues, si queres, casi o quixo deixar como unha adición, non? Como para ir desmontando ese mito tan grande, que, bueno, como é un videoxogo, son xogos dos pequenos, non ten importancia, está aí, pues non pasa nada, pero aí detrás hai moitos intereses. Entonces explicou un poquinho eso que moitos pais, incluso moitos profesionais de educación, pues se desconocían.
E, por supuesto, tamén se les habla del acoso escolar.
A parte desta o resto das novas tecnologías, pois, ou do formador, pois fala un poquinho de en que consiste o acoso escolar, explícalles un pouco como se pode prevenir, pois, axudando aos máis pequenos, xa desde moi pequeniños, a poder atopalo e como superalo. Algo que tamén está candente na nosa sociedade, e máis tamén un pouco relacionado coas novas tecnologías, porque, claro, evidentemente, o acoso escolar pues, é algo que está aí de sempre, pero agora máis acentuado debido a que os pequenos e as pequenas chegan á casa e ese acoso persiste, porque están as redes sociales, están os WhatsApp, están Instagram e todo isto, entonces están en continuo machaque. Entonces un pouquinho tamén explicar cales serían esas pautas, aparte de falar tamén duns estilos educativos que todo pai e toda nai debemos ter ante a problemática que temos, porque moitas veces pues, é un pouquinho tamén carente de da falta de autonomía, da autoestima que teñen os pequenos e as pequenas, ¿no? Vai un poquinho nese senso.
Información para todos, que ya sabes que saber un poquito más nunca ocupa lugar y nos puede ayudar a dirigir hacia dónde deben ir o por qué camino es el que tendrían que ir las vidas de los jóvenes, de los niños y los jóvenes. Hablamos de algo que también ayuda mucho a la educación y es la lectura, claro, como no. En Ribadeo se recupera este año la Feria del Libro y ya camina por la séptima edición. La presentaban en las últimas horas desde la Delegación de Cultura y la concejal del
Ramo, Pilar Otero.
Pilar Otero, ahora sí, nos va a explicar en qué consiste, qué trae. Hay muchas novedades, muchas actividades dentro de lo que se puede, pero muy diversa.
Despois do parón do ano pasado imposto pola COVID e baixo o lema A cultura é segura, o Concello de Ribadeo organiza para esta fin de semana a sétima edición de Letras no Campo, Feira Ribadense do Libro. Das outras veces este evento que implica librarías, editoriais, autores e autoras, electores e electoras, facíase xa entrado o verán. Preténdese, ao programalo para mediados de maio, contribuir á desestacionalización das ofertas que contribúan a dinamizar o Concello. Letras no Campo comezará a tarde do venres 14 de maio e desenvolverase ao longo dos días 15, 16 e 17. Un total de 6 casetas abrirán as súas portas o venres ás 5:30, unha xornada marcada pola lectura ao pregón. Neste caso, é unha pregoeira, moza, compositora premiada, mas tamén con incursións na literatura, a ribadense Carme Rodríguez Rodríguez. Antes e despois da súa intervención, acompañará o acto a sección de música tradicional da Escola Municipal de Música e Danza do Concello de Ribadeo. O horario para o resto da xornada é de 11:30 a 1:30 e de 5:30 a 8:30. O lugar elixido é o Parque San Francisco e as presentacións dos libros faránse na sala de exposicións. Cada xornada rematará cunha actividade de lecer chamada Divertimento. A idea da feira é darlle visibilidade aos autores locais, da comarca e foráneos e tamén que haxa diversidade de xéneros. A mañá do sábado contará coa presentación da última obra do ribadense Chemi Lombardero no ámbito do relato curto, A morte de Colasón e outros relatos, seguido do poeta Baldo Ramos con Porque te quero. Pola tarde volvemos co xénero poético, neste caso da man de Paco Rivas e as súas rosas embañadas, e tocamos a narración e ilustración con Eira Brost e Antonio Reigosa con 100 historias máxicas pola Mariña Encantada. Como no resto das edicións, Letras no Campo remata cada día coa sección chamada Divertimento.
Eso para empezar, pero bueno, hasta aquí nos ha contado lo que hay hasta el viernes y nos queda todo el fin de semana y el propio Día de las Letras Galegas.
O sábado, a protagonista será a Banda Municipal de Música de Ribadeo, que interpretará o concerto As Letras Galegas no campo de fútbol de herba artificial do Izaip Gregorio Sanz. O domingo presentamos a novela gráfica de Ana Moreiras, María Leva, e recibimos a visita de Rosalía de Castro e Manuel Soto e Freire. A tarde, Aurora Marco presenta o ensaio centrado nas mulleres do Seminario de Estudos Galegos e de Irmandades da Fala, Irmandiñas, e rematamos cunha presentación diferente, a que da súa biografía de Xela Arias fai Yolanda Castaño, Xela quiso ser ela. Acabamos a xornada con outro divertimento, neste caso a Compañía de Teatros Quinquillás representa un auditorio municipal A Pluma Viva de Rosalía. No propio Día das Letras Galegas, a profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Beatriz Busto Miramontes, presentará o ensaio Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista. No resto da xornada, Xoán Hermida falará do seu ensaio A saída da encrucillada e, editados polo Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, presentarase o libro de banda deseñada de Primitivo Marcos, Viveiro 1810, Augas Mortais, e o que ten como centro os anos no Colexio Fingoi de Carballo Calero, obra de Ramón Reimunde. A xornada remata coa lectura do ditame do xurado para a fase local do certame de narración e debuxo infantil Letras Galegas 2021 e o divertimento a cargo do dúo Corredores de Sombra, que ofrecerán un concerto recital. Como se ve, a hora de diseñar o programa, gústanos sempre facer partícipes entidades ribadenses e persoas particulares. Agradecemos a colaboración da Banda Municipal de Música, da Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, do Colexio Gregorio Sanz e tamén do Obradoiro de Nenas e Nenos do Bosque Animado, que decoran con debuxos de mulleres escritoras a Sala do Parque San Francisco. E tamén a Agrupación Cultural Francisco Lanza, que este ano adianta Palabras no Balcón e leva as donas con poemas de Xela Arias a 15 barandas da vila. Por último, como non pode ser doutro xeito, tamén agradecemos a Librería Galgo, Gráfica Santiago, Pícaros Mundi, Lar Libros e Bahía a súa participación. E recordamos que van ter un 10% de desconto nas compras para todas aquelas persoas que se acheguen a Letras no Campo.
Aí lo tienen, a Feria del Libro de Ribadeo arranca ya este viernes. Leer es otro modo de viajar. 30 minutos pasan de la una del mediodía a la playa. No es que esté el día para ponerse todavía en bañador, pero bueno, alguna valiente y algún valiente ahí por ahí. 17 grados, a ratito sol y a ratitos un poquito de sombra, pero se esperan lluvias a lo largo de las próximas horas y tenemos un buen número de banderas azules en nuestra comarca, no solo en la costa de Lugo, es decir, en la Mariña Lucense, sino también en el occidente asturiano, que nos queda tiro de piedra y ahora se puede pasar. Ya saben que llevamos tres días de libertad de movimientos de un lado a otro, así que también podemos ir a las playas asturianas como la mítica de Peñarronda. ¿Cuáles son las playas que tienen bandera azul este año? Ya las hemos dicho antes, pero hacemos otro repasito. Empezamos por Foz, porque Foz es el ayuntamiento que más banderas tiene en la Mariña en este año. Arrapadoira, Areoura, Aspolas, Jazz y Peizas. Luego tenemos tanto Burela como Barreiros, con tres cada uno. En Barreiros, Acantilado Remior, Coto y Apasada. Apasada la recupera, el año pasado no la tenía. Y en Burela, Amarosa, Oportelo y Ril. Nos vamos, por ejemplo, a Ribadeo, que tiene dos, la de las catedrales, faltaría más, y la de Os Castros y Illas. Y Vicedo tiene otras dos, Abrela y Silloi. Luego tenemos a Xove y a Cervo y también a Viveiro con una, Xove, Esteiro, Cervo, Otorno y Viveiro con Area. Son las banderas azules de la Mariña Lucense este año. Tenemos también centros azules que renuevan, como casi siempre, el Centro Medioambiental Gaia de Burela y el Barco Museo Reina del Carmen también de Burela. Y renueva la Carpintería Francisco Fra de Cervo, la Carpintería de Ribeira, también como galardón azul. Y nuestro Club Náutico de Ribadeo que renueva su bandera azul. Viveiro, si no me equivoco, lleva un par de años, si no más, sin la bandera azul. El año pasado tampoco la obtuvo. Y este año tampoco tiene el Club Náutico, digo, bandera azul. En cuanto a playas asturianas, tenemos en Tapia de Casariego, vinculada también con la zona de Castropol, Peñarronda. En Castropol está la de Arnau. En Navia, Frejulfe. En Tapia de Casariego, Anguileiro. Y en Valdés tenemos Cadavedo y Otur, de las más cercanas, obviamente, Asturias. Tiene alguna más con bandera azul. Banderas azules que ha otorgado ADEAC, se ha dado a conocer Otorgat en esta jornada de hoy y que pronto podremos disfrutar todos. Vamos a escuchar las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente sobre estos galardones azules para Galicia, Ángeles Vázquez.
Galicia ven de recibir 155 distintivos azuis entre areais, portos deportivos, senteiros e tamén centros. Salientar a 111 bandeiras azuis que terán as nosas praias durante este verán, que é un recoñecemento á excelencia. Excelencia na calidad das súas augas, na seguridade, na accesibilidade, así como nunha xestión ambiental sostible dos nosos recursos, dos nosos areais e tamén das súas dársenas. Queremos felicitar a todos os concellos galardoados con este distintivo polo recoñecemento que supón esta calidade e os servicios das súas praias. Asimesmo, tamén cómpre subriñar o esforzo que fixeron ao longo deste ano, un ano de pandemia, que fixo posible manter estándares de seguridade exixidos e incluso ampliados en espazos ao aire libre por mor da COVID, reforzando así a nosa imaxe un ano máis, imaxe de Galicia como destino seguro.
Como destino seguro, 111 banderas azules tiene toda Galicia y el municipio que más banderas azules tiene es Sanxenxo, que recupera la bandera de la playa de Agra y ahora tiene 17, sigue siendo el municipio de toda España con más banderas azules, ¿eh? El pueblo con más banderas azules, Sanxenxo. Pero nuestras playas, ya sabes, que nada tienen que envidiar a Sanxenxo, están un poquito menos masificadas, son más vírgenes y preciosas para disfrutar en verano. Tenemos 18 en la Mariña Lucense, más estas de la zona del occidente asturiano. Enhorabuena a los premiados y a cuidarlas. Claro, hay que cuidarlas porque hasta ahora todavía no están precisamente en estado de revista, pero desde el Departamento de Costas del Estado están encargándose de la limpieza y han empezado por las de Rocas en Ribadeo. Luego van a seguir por otros ayuntamientos que falta hace en Barreiros, en Burela o en Foz.
O arranxo de varios accesos a praias da Mariña que se encontraban pechados por mor dos danos provocados polos temporales do último inverno. O objetivo é que estas obras estean rematadas antes da temporada estival e a primeira actuación está se executando no acceso a Rocas Brancas no Concello de Ribadeo. Nas próximas semanas faránse actuacións tamén nos concellos de Barreiros, Foz e Burela.
Ahí lo tenemos, por lo tanto, y si todo va bien y si no se nos fastidian las cosas con el coronavirus, ni nos viene ningún brote ni cositas de estas, podríamos tener un buen verano porque sabemos que es un destino bastante seguro, es un destino bastante atractivo, es un turismo saludable, de naturaleza, con buena gastronomía y con buena compañía. Y puede que no se nos dé mal el veranito. Vamos a ver qué tal se plantea, manteniendo siempre, por supuesto, los niveles de coronavirus donde tienen que estar. Y si desaparecieran todos, pues mucho mejor todavía. Por cierto, que la vacunación va caminando, despacito, pero sin pausa. Y por ahora, bueno, pues va avanzando. En esta jornada de hoy se vacuna ya a la población de menos de 60 años, los de 50 a 59. Y se seguirá con los de 70 a 79. Según explicaba Ramón Ares, gerente provincial del Sergas.
Previsto entre o martes e o xoves vacinar a 8.150 persoas deste grupo de edade, que se distribuyen 5.400 na zona centro, que se van a poñer no ULA, 1.650 que se van a poñer no Hospital da Mariña e 1.100 no Hospital de Monforte. Asimismo, seguimos coas segundas dosis e vamos a vacinar do grupo de 70 a 79 anos a 6.477 persoas con xa coa segunda dose, que se distribúen 4.255 no ULA, 1.393 no Hospital de da Mariña, en Burela, e 829 no Hospital de Monforte. Como etapa, e aparte tamén faremos segundas dosis xa de grupos profesionais e de enfermos crónicos que xa recibiron a primeira dose.
Estamos en ello, vacunación para los jóvenes de 50 a 59, que en algunos sitios han visto titulares de que Sanidad empieza a vacunar a ancianos de 50 a 59, no en otra zona, pero sí que es titulares por ahí. Bueno, ancianos no les va a parecer nada bien a los de 50 que les llamen ancianos. En fin, por cierto, el pequeño Nicolás, hablamos de otro asunto, el pequeño Nicolás ha dicho que se quería tirar el pisto en las primeras declaraciones que ha realizado en esta misma mañana de hoy en la audiencia provincial. Él ha dicho que quería parecer una persona importante y demás, y que de ahí que inventara todo esto. Quería sentirse poderoso. Bueno, es lo que ha dicho, son las palabras del pequeño Nicolás. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, todo un personaje, está testificando sobre su viaje a Ribadeo cuando en el 2014, en agosto, vino aquí, estuvo comiendo en el restaurante del puerto, se reunió con el empresario Jorge Cosmen y señala que pretendía tirarse el pisto y sentirse poderoso, pero no que se creyera que era una autoridad. Así que él quería hacer este viaje. Señala en sus declaraciones, Francisco Nicolás ha dicho, con esa inmadurez quería asemejarme a los mayores y creerme poderoso. Quería que pareciera que yo era una persona importante. No quería parecer una autoridad, solo una persona importante. Es lo que ha declarado ante el tribunal. Y en este contexto ha insistido en que él estaba al corriente de la política y sabía que el cargo de enlace entre Casa Real y el gobierno no existía. Por ello, no quería dar impresión de una autoridad, sino de persona importante, insistió. Bueno, también continuaba el pequeño Nicolás declarando, en esa época no tenía el tratamiento psiquiátrico que tengo desde hace años. Yo en ese momento creía que tenía que ampliar mi poder. Para que me hiciera caso, decidí organizar la comitiva. Y en esa comitiva, recuerden, integró a dos personas que también se están sentando en el banquillo. Vaya gracia, junto a él. Es el cabo de la Policía Municipal de Madrid, y el Policía Municipal de Torrijos, en Toledo, también, porque cada uno de ellos habría teóricamente aceptado dinero por traerle aquí y escoltarlo de forma oficial. El caso es que para ello se pide una petición de 5 años y medio de prisión por parte del fiscal. Eso para los policías. Para el pequeño Nicolás se piden 7 años y 81.000 euros de multa. El juicio continuará mañana y también pasado mañana en la Audiencia Provincial en Madrid capital. Alto en el camino, seguimos a partir de 1:30, ya sabes, en el 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidade para que puedas descubrir a tua provincia dun xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos prazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
30 minutos pasando la 1:00 PM, ya que estamos en Ribadeo, seguimos en Ribadeo, vamos a hacerlo hablando de la herencia del doctor Moreda. Ya se ha cuantificado, ya se sabe a cuánto asciende esta herencia, cuánto queda líquido, más o menos, son 590.000 euros, según ha señalado el alcalde de Ribadeo, y también nos da detalles de cuáles son los bienes y de hacia dónde se va a destinar ahora, claro. La idea es la rehabilitación del hospital asilo, pero la rehabilitación integral del hospital asilo va a costar más que esos 590.000 euros. De hecho, según un estudio que ya han realizado y que están analizando con la Xunta de Galicia, estarían en el 1,5 millones de euros y espera que las distintas administraciones ahora pongan de su parte. Vamos a escuchar los bienes de Moreda, que nos los explica el alcalde ribadense.
En canto aos bens inmobles, legou 100% dun céntrico piso na Rúa Reinante aquí en Ribadeo, así como 50% indiviso do fallado deste edificio. Desde o Concello encargamos 3 tasacións diferentes, unha Diputación Provincial, outra os propios técnicos do Concello e unha terceira externa, e a partir de hoxe todos os interesados poderán ver os detalles na páxina web do Concello, concretamente no perfil do contratante ou tamén na plataforma de contratos do Estado. Para isto poderán presentar ofertas en sobrepechado, que será de 1 mes a partir de mañá, e o prezo de saída son 210.000 euros para o continente e 30.600 euros para o contido. Tamén esta persoa tiña, como bens mobles, tiña un vehículo Ford EcoSport, que este ben foi entregado xa o pasado 7 de novembro anterior á congregación religiosa que xestiona o hospital asilo. No tocante ao diñeiro e os produtos financeiros que tiña, como accións, fondos de inversión, plans de pensións, etc., actualmente a cifra non está pechada a día de hoxe porque mantemos unha discrepancia coa entidade financeira onde estaban estes instrumentos financeiros, e esta discrepancia ben motivada na diferenza de valor de varios destes produtos entre o momento en que o Concello aceptou a herdanza, que foi en xullo do 19, e o momento en que o banco efectivamente os puxo a disposición do Concello, que foi entre xuño e xullo de 2020. Desde o Concello de Ribadeo, e confiando unha vez máis nos servizos xurídicos e económicos desta entidade, pois presentamos un preito xudicial contra o banco por esa diferenza, e esta situación vaise dirimir nos próximos días no tocante a saber quen debe asumir esta posible depreciación de algúns dos seus valores.
Y luego, una vez que ya han restado el dinero correspondiente al pago de algo que todavía debía este señor antes de morir, algún alquiler de su piso en Barcelona, y han liquidado los productos financieros porque el ayuntamiento, las administraciones no pueden tener productos de renta variable, les han quedado 590.000 euros limpios.
Pues una vez liquidados productos correspondientes, estas acciones, fondos de inversión, en planes de pensiones, a cifra efectiva fue de 591.195 euros, e este é o importe que hai seguro e o que se coñece a día de hoxe a espera do que ocorra no xulgado. Tamén debemos decir que, segundo os técnicos municipais, todos os gastos que a aceptación dunha herdanza xeren deberán ir a beneficio de inventario, isto é, deberán detraerse da cantidade final efectiva. Neste caso, os diversos custos que obran tamén no expediente, como o pagamento de rendas pendentes desta persoa no apartamento no que vivía en Cataluña, o transporte dos enseres que ali tiña para Ribadeo, os honorarios dos abogados, a notaría, o rexistro, as tasacións dos inmobles, etc., ascenden a unha cantidade de 22.972 euros.
Y ya avisa que esto no va a llegar para el coste completo de la rehabilitación del Hospital Asilo, según el estudio que tienen realizado y con el que están trabajando en los últimos tiempos.
En cuanto a destino de herdanza, dado que estamos obligados a cumplir a vontade desta persoa, pois vai ser o investimento de todo este patrimonio na mellora, no arranxo, na adaptación do Hospital Asilo. E por todo iso quixemos simultaneamente en todo este tempo elaborar o proxecto técnico para adaptar as normativas actuais o edificio. Para iso, o técnico municipal cifra o conxunto das obras necesarias nun 1,5 millóns de euros, sin ter en conta o valor do mobiliario, dado que será necesario instalarlo novo despois da importante actuación de modernización do edificio que se vai facer. E para iso, levase varios meses traballando e coordinando coa Consellería de Política Social para que dé o visto e prace a este proxecto. Precisamente, no día de onte, mantívose unha nova xuntanza técnica para ultimar os detalles deste ambicioso proxecto. Faise evidente que as importantes cifras desta herdanza non son abondas para cubrir o custo das obras, mas a partir de agora será cando outras administracións deberemos poñer en riba da mesa canto financiamento se poderá chegar para completar o necesario.
Esto es lo que se expuso en la comisión informativa celebrada anoche a los distintos grupos que forman parte de la corporación y que el alcalde Fernando Suárez también expone a toda la ciudadanía y hace público a través de ese portal web. Y luego, respecto a este asunto, desde el Partido Popular siguen insistiendo en que queda mucho por hacer y quedan todavía pasos pendientes. Hay que solventar las gestiones, un litigio judicial que queda pendiente y después que se cree la comisión de seguimiento. Insiste en que se tiene que crear una comisión de seguimiento. De hecho, este próximo jueves se celebra el pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Popular para pedir la información sobre la herencia de Moreda y solicitar que se cree esa comisión. Daniel Velas, el portavoz del PP.
Y ellos mismos nos dijeron que quedan pasos muy importantes que dar. Queda un xuicio que celebrar, queda a subasta do piso que hai en Ribadeo, polo tanto, esta herdanza non está cerrada, esta herdanza vaise incrementar o seu orzamento, polo tanto, é moi importante seguir reivindicando esa comisión de seguimiento que nós vamos a defender no pleno que se vai a celebrar o xoves. Esa comisión donde ten que haber representación de todos os partidos políticos, nesa comisión que ten que haber representación de todos os técnicos municipales que traballaron ata agora nesa comisión e siguen traballando nesa herdanza. Tamén é necesario darlle cabida a todas as administracións, é dicir, a unha administración que se lle pide colaboración económica, creo que é responsable darlle cabida nesta comisión de seguimiento. Tamén a representación da familia, ou a, se é preciso, ou a representación que designe a propia familia, e tamén esta comisión ten que ser encargada de recoñecer públicamente a este filántropo todo o que fixo polo noso pobo. Deixou un orzamento moi importante en beneficio de Ribadeo, hai que concretar que ese beneficio vai ser mellorar as instalacións do noso asilo, polo tanto, esta comisión ten que ser a que organice ese acto de agradecemento. Polo tanto, puñemos luz nun tema que o BNG tiña oculto, puñemos luz a un tema que o BNG non quería explicar, e, polo tanto, nós o que fixemos foi simplemente ser esa voz que reivindique unha comisión de seguimiento, unha voz que reivindique que Ribadeo tiña dereito a saber todo sobre esta herencia. Por lo tanto, fixemos este traballo, vamos a seguir contribuindo, porque estamos empeñados nesa búsqueda de orzamento para que o asilo se arranxe por completo. Non vai chegar a herdanza, seguramente, pero a Xunta de Galicia seguramente vai dar resposta, porque estou empeñado na búsqueda dese orzamento que mellore as instalacións do noso asilo e así a calidad de vida de todas esas persoas que viven no noso asilo.
Todavía quedan asuntos pendientes y ese pleno extraordinario para el próximo jueves si definitivamente se crea o no la comisión de seguimiento que reivindica el Partido Popular, así como un acto de reconocimiento para el doctor Moreda por el legado que también ha confirmado el alcalde que se va a realizar por parte del ayuntamiento. Ahora que pasan 38 minutos de la 1 del mediodía, hacemos un alto en el camino y te contamos otros asuntos.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia da Mariña e do Occidente Asturiano, celebramos a oitava quincena do mar. No Porto Deportivo de Ribadeo, cos seus 4 restaurantes náuticos San Miguel, Marinero e Restaurante La Solana, celebran esta homenaxe ao mar e os seus produtos ata o 23 de maio. Unhas xornadas únicas nas que poderás degustar racións e pratos con produtos do noso mar dende 10 euros. Achégate ao Porto Deportivo de Ribadeo e disfruta da súa ría e do seu sabor nos nosos restaurantes. Oitava quincena do mar no Porto Deportivo de Ribadeo, ata o 23 de maio. Colabora Xunta de Galicia e Xacobeo 21-22. Vémonos en Ribadeo, vémonos no Porto.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
Desde Santirso de Abres, Calvín Díaz Servicios Forestales y Jardinería ofrece sus servicios para todo el occidente asturiano y a Mariña lucense. Realizamos todo tipo de trabajos manuales, plantaciones, desbroces forestales, podas y jardinería en general. Calvín Díaz, somos especialistas en cierres de fincas y trabajos ganaderos. Si usted es ganadero, posee fincas forestales o jardín, llámenos al 680-820-102 y le asesoraremos sin compromiso. 680-820-102. Una dilatada experiencia nos avala. Elija Calvín Díaz. Elija la excelencia en el mundo del servicio.
Estás en Costa Viva. Contamos más asuntos que nos preocupan, como la situación de Alcoa, esa negociación que no avanza, esa espera de noticias constantes de un lado o de otro. Ahora el que tiene que dar una respuesta es el Ministerio del Interior a la empresa, o la empresa pronunciarse sobre la idoneidad de esa respuesta respecto a la última propuesta, la de recuperar otra propuesta anterior. Es que esto ya es como un lío, la del mes de septiembre. Esa le gustaba tanto al gobierno como a los trabajadores. Tenemos que saber si se han entendido el Ministerio del Interior y Alcoa, y si Alcoa se aviene a negociar directamente con la interesada y la SEPI a estar ahí fiscalizando para que esto funcione y vaya bien. Pero claro, los trabajadores, entre tanto, dicen que esto, que el que espera, desespera. Y mañana se acabaría la paz social, porque recordamos que el Comité de Empresa llevó adelante una votación entre los trabajadores en la Asamblea y salió que se diera una semanita más de paz social. Se cumple mañana. José Antonio Zan es el presidente.
Bueno, estamos esperando que envíen desde el Ministerio esa respuesta al COA, por la cual ya se accedería a comenzar las negociaciones entre Alcoa y un tercero, siempre y cuando pues el Gobierno pues acceda a ese acuerdo que tenían el 27 de septiembre y que llevaron a cabo el 3 de marzo, en el cual la SEP iba a triangular la operación una vez realizada. Pero lo que nos parece es que tienen que enviarla cuanto antes, porque lo que no se puede seguir es mareando la perdiz y tener aquí a todo el mundo un poco cansado ya de esperar a ver qué hace y qué no hace.
Se sigue hablando de Alcoa. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados esta mañana, con una proposición no de ley que defendía el Bloque Nacionalista Galego y en concreto Néstor Rego.
El Gobierno tiene que optar por una actitud directa de intervención como única salida a una crisis que se prolonga ya demasiado tiempo, y para evitar también una falsa salida como ha ocurrido en el caso de Alcoa a Coruña y a Avilés con la venta al grupo Parter, la posterior reventa al grupo Riesgo, una operación claramente especulativa y fraudulenta que acabó también con la reciente intervención judicial de esas dos empresas. Una vez más decimos que la solución judicial no es la correcta, que debe haber una alternativa y una intervención pública. Nos preocupa además que cuando finaliza este último plazo de negociación en el mes de abril, el Ministerio de Industria se ponga de lado y diga que a partir de ahora debe ser Alcoa y los potenciales compradores los que negocien, porque, como decía, esto puede llevar a cerrar la planta o una falsa salida. Por lo tanto, defendemos una vez más la necesidad de la intervención pública de Alcoa San Cibrao para que una vez en manos de la SEPI, si se quiere, pueda negociar con un potencial comprador que represente un proyecto industrial estable que garantice la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo. Es evidente que a nosotros nos gustaría que esa intervención fuese permanente, que se recuperase Alcoa como empresa pública, pero en todo caso priorizamos en este momento que exista una salida que garantice la continuidad de esa actividad y la totalidad de los puestos de trabajo en Amariña, aunque en todo caso también defenderemos que en ese supuesto la SEPI mantenga una participación importante para tener también capacidad de intervención en el futuro.
Es lo que ha defendido Néstor Rego en el Congreso de los Diputados esta mañana. La votación todavía no se ha llevado a cabo, no se ha conocido el resultado de la misma. 16 minutos para las 2 y después de este pequeño alto en el camino vamos a hablar de impuestos.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración. Mes del visillo. Descuentos en todo tipo de visillos. No lo dejes escapar. Aprovecha estos descuentos. Además, también encontrarás paneles japoneses, enrollables screen, noche-día, persianas verticales y venecianas y todo tipo de mecanismos de rieles. Ven, pregúntanos. Te asesoramos sin compromiso. Haz que tu casa sea un hogar confortable. Ideas decoración en Burela, en Ocampón. Mes del visillo.
Los derechos de transmisión que traen de cabeza pues a todo el mundo prácticamente y en concreto en el medio rural también los derechos de transmisión de las granjas, algo que ha puesto sobre la mesa el sindicato labrego galego que denuncia los obstáculos que se imponen a los jóvenes para heredar las explotaciones agrícolas de sus padres. Ya la agencia tributaria torpedeaba la incorporación de jóvenes, se indica, en la actividad agraria como para ahora grabarles más con esa transmisión de derechos. Y no es la primera vez que se han encontrado con este tipo de gravámenes. Pero ya lucharon contra uno de ellos, que era el que se daba entre los cónyuges, y este pues lo pudieron defender y salió bien, porque la agencia tributaria se avino a razones, según explica Isabel Vilalba. Ella es la secretaria xeral del sindicato.
Cuando recibe a granxa o cónxuxe, estaba, bueno, a xencia tributaria aplicaba o criterio de que ese, bueno, ese ben teña un determinado valor que tiña que pues tributarse por unha ganancia patrimonial se o cónxuxe lle pasaba de un a outro. Nosotros sostuvemos que na maioría dos casos tratábase dunha sociedade de gananciais e polo tanto xa os bens estuveran a nome do titular masculino ou do titular femenino, non? Porque, bueno, estamos falando dunha granxa familiar, bueno, implícitamente xa son partícipes pola sociedade de gananciais as dúas partes, aínda que nun inicio facenda, bueno, pois aplicaba este criterio de que tiñan que tributar, aínda que se pasaran dun a outro, bueno, finalmente, despois de recurrir no contencioso, deunos a razón, bueno, esperemos que non teñamos máis liquidacións pedindo esta ganancia patrimonial.
En ese caso tenían la batalla, al menos esa ganada, pero luego se encuentran con otra situación que se da ahora. Y es cuando esos derechos de la granja pasan de padres a hijos que se incorporan a la actividad. Se está grabando las transmisiones y no llevarían el carácter de ganancia patrimonial que Hacienda quiere ver en ellas. Escuchamos de nuevo a Isabel.
Nosotros en primer lugar sostemos que non se pode considerar implícitamente que hai un dereito asegurado de cobro, non? Porque, bueno, neste momento estamos con un cambio de período operativo. É certo que neste momento hai unhos criterios para recibir axudos en base aos dereitos históricos, pero tamén é certo que neste momento estáse falando que eses dereitos históricos desaparezan e que os criterios de recibir axudas no futuro sexan diferentes. Entón, non compartimos esta valoración que fai Facenda de que a xente ten asegurado aí un dereito de cobro futuro. En segundo lugar, nosotros pensamos que cando hai unha transmisión dunha granxa no ámbito familiar, normalmente pásanse que todos os elementos, pero bueno, pois hai elementos que non, como é este caso, non, que é un dereito administrativo que se pasan sin contraprestación económica. Os fillos normalmente reciben ese dereito administrativo, pero non quere decir que lle paguen aos pais ninguna cantidad de por él. É un dereito máis para producir que ten a granxa, non?
Están luchando contra eso, por lo tanto, frente a Hacienda. A ver en qué queda la cosa. ¿No? Las palabras de la laurentina Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego. 12 minutos para las 2.
Reinicia Ribadeo, un programa de transformación digital dirigido aos negocios locais de Ribadeo. Con Reinicia Ribadeo terás un asesoramento personalizado que te apoiará na visibilidade e posicionamento do teu establecemento na rede. Montar a túa tenda de comercio electrónico, fidelizar a túa clientela e mellorar a túa xestión diaria. Digitalízate e non te pares. Inscríbete, tes ata o 14 de maio, son 20 prazas. Non te quedes en a túa. Máis información na área de desenvolvemento local de Ribadeo no número 982-12-86-50.
Hablamos de eso, de digitalizarse, porque la Xunta de Galicia ofrece formación online y gratuita en comercio electrónico a 1.200 autónomos de Galicia. De hecho, lo ha explicado la conselleira de Empleo, María Jesús Lorenzana.
Vimos de presentar hoxe a Mesa de Autónomos de Galicia o proxecto Autónomos Digitais. Se trata de dúas accións formativas, cada unha delas de 50 horas, un primeiro curso máis básico de fundamentos para crear un proxecto e-commerce e un proxecto, un curso avanzado especialista en e-commerce con outras 50 horas. Son 1.200 prazas para todos os autónomos de Galicia, con independencia da súa actividade, para aprender a digitalizar os seus negocios, fundamentalmente destinados ou ben a reposicionar o negocio xa existente ou ben a reprender o negocio no caso de autónomos que se tiveron que dar de baixa durante a pandemia. Polo tanto, son 1.200 prazas, como digo, para, de algún xeito, reposicionar os negocios dos autónomos, adaptarlos ás novas tecnoloxías, cursos en e-commerce para brindarle unha nova oportunidade a todo o pequeno trecido de autónomos de Galicia.
Tienes máis información en la web autónomosdigitais.com. Este es un tipo de ayuda para digitalizar la empresa y para poder emprender o reemprender un negocio dirigido a autónomos. Luego existen otros tipos de ayudas de los que te hemos venido hablando, bien el Activa Comercio de la Xunta de Galicia con esos descuentos para la gente que compra en el comercio local y al que todavía se pueden adherir los establecimientos, u otras ayudas, las de la Diputación. Son unos bonos que van a dejar en concreto en Lugo, pues por ejemplo, un volumen de negocio mínimo de 546.000 euros, solamente en Lugo, según su cuantificado en esta jornada de hoy por parte del presidente de la Diputación. Te recuerdo que son también disponibles para toda la provincia de Lugo y, por lo tanto, puedes disfrutar de ellos, de ese tipo de descuentos, también en la Mariña Lucense. Ayudas para el comercio y ayudas de paso para el cliente. Se va incentivando el consumo. Y respecto al consumo, te cuento que en Acisa Ribadeo se han entregado, bueno, pues los premios, han salido, mejor dicho, los premios a las ganadoras del sorteo de la madre. Las afortunadas han sido... Lola Rodríguez, de la parroquia de Adevesa, que cubrió su rifa en Clun, en Irmandiños, y se llevó una gargantilla de la joyería Azabache. Luego también Marta Cantón, de Bares, de A Coruña. Ella se llevó un conjunto de colgante y pendientes de Terra Branca por una compra que realizó también en Clun, en los Irmandiños, bueno, hay doble. Y Beatriz Núñez, en San Ciprián, recibió una pulsera de Platería Gutiérrez en la compra realizada en La Coqueta. Esto fue por la campaña del Día de la Madre, que también impulsaba la Asociación de Comercio de Acisa, una xoia para otra xoia. Así se denominaba y siempre incentivando el comercio local. Y ahora, un pequeño alto en el camino, vamos a hablar también de música. Vamos a terminar en tono musical, por dos razones. Una de ellas es que la banda de Ribadeo va a ofrecer su tradicional concierto de las letras galegas este sábado y enmarcado en la Feria del Libro de Ribadeo. Y otra es el Festival Baliguei, que ya llega con mucha fuerza en esos puntos emblemáticos de la Mariña relacionadas con el Camino de Santiago y que no nos podemos perder. Pequeño alto y te contamos todo.
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida da Mariña 35.
La Xunta de Galicia impulsa ese festival, el Festival Baligai, que programa dos ciclos de música y tiene conciertos en 7 ayuntamientos de La Mariña. El delegado territorial, Javier Arias, ha señalado que el gobierno gallego aporta 33.000 euros para estas propuestas culturales. Lo escuchamos.
Estamos, por tanto, ante un festival en pleno apoxeo, en o que este ano dades un paso máis a programar dous ciclos de música, un no mes de maio e outro no mes de agosto, con concertos e conferencias en 7 concellos da Mariña. Foz, Mondoñedo, Lourenzar, Ribadeo, Cervo, Barreiros e Río Torto van a ser os lugares de que van a disfrutar destes concertos. E o primeiro dos ciclos que hoxe presentamos, a pesar de que xa tivo a súa posta largo en Madrid, xunto ao secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, leva o título de Schubert no Camiño. Precisamente este compositor austriaco era un apaixonado das grandes andainas que quedaron reflectidas na súa obra. De feito, Schubert podería ser un perfecto peregrino, máis da Ruta Xacobea, protagonista tamén neste evento musical. Como non podría ser de outro xeito, a Xunta colabora e apoia este festival, concretamente neste primeiro ciclo, faino a través do programa Autobús Xacobeo, que está a impulsar 96 proxectos que movilizan máis de 2 millóns de euros no conxunto da provincia de Lugo.
Ahí quedaban las declaraciones del delegado territorial y ahora un poquito sobre la música, sobre las actuaciones, los conciertos, el entorno de la persona que más sabe de música aquí, que es Baruc Domínguez.
La pianista donostiarra Judith Jauregui inaugurará el primer ciclo del festival Baligai este viernes en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz. La cita será a las 7:30 de la tarde e interpretará la sonata número 4 de Beethoven y la Fantasía del Caminante de Franz Schubert, gran protagonista de esta primera serie de conciertos. Escuchamos a la directora del festival, Alba Rodríguez.
El ciclo se llama Schubert no Camiño y es gracias al programa Xacobeo una comparativa perfecta entre la música de Schubert y su tan recurrido concepto de caminante, de Wander en alemán, y nuestro propio Camino de Santiago. Por eso será en 3 etapas del Camino Norte, en la Basílica de San Martiño de Foz, en la Iglesia de San Salvador de Vilanova de Lorenza y en la majestuosa Catedral de Mondoñedo.
Las cuerdas del cuarteto Cosmos, conjuntamente con el chelo de Fernando Arias, serán los protagonistas del sábado 15 a las 6 de la tarde en la iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenza. Interpretarán un programa compuesto por música de Brahms y de Schubert. Ya el domingo, también a las 6 de la tarde, la Catedral de Mondoñedo acogerá el concierto del tenor alemán Christoph Pregardien, acompañado al piano por Daniel Haide. Interpretará El viaje de invierno de Franz Schubert. Y ya que hablamos precisamente de viajes y caminos, ambos días, sábado y domingo, habrá excursiones guiadas por distintas etapas del Camino Norte. Toda la información está en la página web del festival Baligai. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit.
Ahí tenemos Festival Baligai y más música, la que nos va a traer la banda municipal de Ribadeo con motivo de las letras galegas. Y además, coincidiendo con la recuperación de la Feria del Libro, este fin de semana va a haber grandes cosas en esta localidad y seguro que está todo el mundo muy contento, como por ejemplo el director de la banda de música, David Ballester, que recuerda que durante todo este tiempo no han podido, desde el de Navidad, y ahora sí retoman esos conciertos.
Después de una tempada sin actuacións da banda municipal de música de Ribadeo, xa que dende o Nadal non pudemos levar a cabo ningún concerto, o segundo que teníamos previsto era de Semana Santa, pero por as restriccións que había en ese momento non se pude levar a cabo. Pero ahora sí que a Banda Municipal de Música de Ribadeo volve a hacer o seu concerto das letras galegas. Vai dentro do programa Letras do Campo, organizado polo Concello de Ribadeo, e será o sábado 15 ás 8 da tarde no campo de herba artificial do Gregorio Sanz. Temos que agradecer tanto a colaboración da Concellería de Cultura e Deportes do Concello de Ribadeo como o do Fútbol Sala de Ribadeo, porque tal cual están a situación, o ensayo non se pode levar a cabo sin guardar unhas medidas higiénico-sanitarias, e como os músicos teñen que estar a cada un a 2 metros do seu compañeiro, pois, obviamente, polo espazo non poderíamos ensayar nin donde estamos facendo todo agora, no, na Casa do Mar, tampouco no auditorio. Polo cal, volvimos a ensayar no pabellón para poder levar a cabo este concerto. O concerto, xa que está dentro das Letras Galegas, pois a gran maioría das peças que vamos a interpretar pois serán de obras galegas ou de temática galega. Simplemente invitar a xente pois que se achegue o campo de herba artificial de Gregorio Sanz ás 8 da tarde, o sábado 15, bueno, como sempre, pois insistir que polo ben de todos guardemos as distancias de seguridade, uso de mascarilla e todo o que faga falta para que o antes posible todo isto pois acabe e podamos volver á normalidade de facer os concertos como vínamos facendo ata agora.
Todo el mundo, lo que ya no sabemos todos, al fin y al cabo, respetando. Ahí tenemos, recuperando la cultura y la música en nuestra comarca y también las playas, recuerda, banderas azules, seguro que va a ser un buen verano. Vamos a las 2 del mediodía con Antonio Herraiz, por cierto, y luego a las 2:20 retomamos nosotros con mucha más información local.